Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:36, hora menos en Canarias. ¿Qué dice Juanma Castaño, que tiene la intuición de que va a empezar una buena semana de radio y tanto que la estrenamos aquí? Bárbara Archilla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, buenas noches, Isabel Lobo. Oye, parece mentira que sea lunes ya, ¿eh?
Pues ya es. Aquí y en las redes sociales, Álvaro Nebreda, cuando quieras, dispone de todos los trasnochadores.
Buenas noches, chicas. Estamos en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag la noche y sí. También estamos en facebook.com/ la noche de COPE y en el correo electrónico lanoche@cope.es.
Y si llamo a la noche de COPE, pues los teléfonos están ahí.
Es el 950-6006 o el WhatsApp 655-59-59.
Gracias, Álvaro. Los demás, esas orejas en alto, no está más cansado el que más sueño tiene, sino el que teniendo sueño no lo dice.
Lunes, nadie sabe el sueño que tengo.
A lo mejor no sabemos el sueño que tienes porque habría que sacar demasiadas conclusiones del fin de semana que te has pasado, que lo sabemos. Pero también sabemos de los sueños de algunos españoles y, si nos apuras, de un extraterrestre. El sueño que ha repetido por décima ocasión y con el que consigue lo que nadie ha hecho en 3 siglos. El soñador con los pies en la tierra batida, en COPE, decacampeón Rafa Nadal.
Un extraterrestre, nada, no muy humano, muy normal, pero bueno, sí que hoy se ha conseguido algo que es muy, muy difícil y hay que valorarlo. Y la verdad que muy agradecido a toda la gente que me ayuda, que me ha ayudado en algún momento de mi carrera, y la realidad es que hoy después de la final lo que ha ocurrido en la pista, pues ha sido que ha hecho que el momento aún fuera más especial de lo que hubiera imaginado.
Antes, durante y después de ese momento histórico le hemos acompañado desde COPE y está claro que es un tipo inspirador del que muchos toman buena nota, como Ángel y Miguel. Uno fontanero y el otro periodista, haceos a la idea. Antes de quedarse sin oficio ni beneficio, hicieron una promesa de esas que nunca se llegan a cumplir. Pues fíjate por dónde, que de la necesidad hicieron esa promesa realidad.
Buenas noches, somos Miguel y Ángel y vamos a ver si esta noche podemos contar a todos los trasnochadores como del paro a vender 30.000 calcetines solo hay una pequeña idea y muchas horas de trabajo.
Lo perdieron todo, se quedaron desparejados en el mundo laboral como tantos miles de personas que ocupan las cifras de paro en España, y por eso decidieron montar un negocio de calcetines originales. Los venden a pares sueltos, desparejados o de 3 en 3, para que nunca coincida la misma combinación.
Algo muy distinto vamos a experimentar con David Llosa. No sabe de dónde viene, no sabe hacia dónde va, simplemente está dispuesto a trasnochar.
Hola amigos, soy Gato Perro y voy a estar acompañándoos en las noches de la COPE, así que cuidadito.
Cuidadito, Gato Perro, David, que lleva vagando por el desierto musical en busca del bueno, el feo y el malo sin éxito, porque al final lo que ha encontrado es mucho más interesante. Se ha encontrado a sí mismo y hoy nos va a ofrecer un duelo a 4 pasos de distancia y con su inseparable guitarra cargada de letras para cowboys del siglo XXI.
¿Y qué tal si un lunes antes de un martes 13 nos preguntamos, ¿no?, sobre nuestro estado de ánimo? ¿Tú qué tal, Archilla?
Yo muy bien.
Sí,
bien de lunes.
Un poquito más
bien
de alegría. Bien de lunes. Trasnochadores, vamos a empezar la dieta emocional con Jorge Pérez Calvo. Es un doctor, un nutricionista experto, pero también hay muchísima gente dispuesta a desvelarse hoy. Confirman asistencia en el delatador automático.
Escacharrador informático.
Dale al botón.
Queridos,
ojo, ahí va.
Casi se te escapa.
Delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches, soy Rafael Roca y esta noche hablaremos de qué pasará con las acciones populares.
Siguiente.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Esther Molina y esta noche hablaremos de leyendas.
Y es lunes, toca banda sonorizado. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues empieza el turno de noche. ¿A qué hora, Archilla?
A la 1:40, 12:40 en Canarias.
Esas orejas en alto. Bienvenidos al lunes. Esto es La Radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sea lunes. lunes, trasnochadores, porque cuando tenemos una historia buena que contar, uno se llena de energía y lo que quiere es transmitirla para que enseguida nos pongamos las pilas y de aquí al viernes vaya todo seguido. Es más, alguno de vosotros seguramente que en alguna ocasión de vuestra vida habéis dicho esto de si alguna vez yo lo que sea, haré no sé cuántas. Vale, pues ¿cuántos de vosotros habéis cumplido eso? Porque ellos dos sí, ¿eh? Y están aquí, sentados aquí, en el estudio de La Noche de COPE para contar su historia. Es cierto que no ha sido fácil cumplir esa promesa, pero lo hicieron. Un viaje les llevó hasta allí y ahora, pues su historia cobra muchísimo más valor.
¿Y cómo es la vida? Porque Miguel Valero y Ángel Sánchez, uno periodista, el otro fontanero, se quedaron en paro. Pero dijeron, bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Y montaron juntos la primera tienda de España solo de calcetines. Se llama Sox Market. En 10 meses pasaron del paro a vender 30.000 calcetines de moda. ¿Cómo es la vida, eh? Y cómo es la vida que ahora están aquí en La Noche de COPE. Miguel y Ángel, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Valero, buenas noches. Y Ángel Sánchez, de verdad, ¿en qué momento decís eso y en qué viaje estabais?
Estábamos, la idea es, como tú decías antes, una de esas locuras que tú un día dices por ahí. Estábamos de viaje en Nueva York hace muchos años. A los dos siempre nos habían gustado los calcetines divertidos y era muy complicado encontrar en España sitios donde encontrar calcetines. Y un día en un viaje en Nueva York encontramos una tienda muy pequeñita que estaba toda llena de calcetines. La idea nos encantó, nos pareció divertidísimo y el típico comentario de si algún día ponemos un negocio va a ser una tienda de calcetines.
¿En qué calle era exactamente?
No
¿os
recuerdo
acordáis?
La calle, no recuerdo la calle. De hecho, he intentado localizarla en un segundo viaje y ya no he podido localizarla. Fue el típico encuentro casual. Y no he podido volver a localizarla en un segundo viaje a aquella tienda de la que salió la idea.
Así que calcetines divertidos, os faltaban, ¿no? ¿Notabais ahí, Ángel, que no había?
Calcetines divertidos, calcetines diferentes y un calcetín para cada persona y para cada personalidad. Que todo el mundo pueda encontrar algo con lo que se pueda identificar poniéndose en sus pies.
Y tanto, eso tiene muchísima simbología, ¿no? Que seguramente luego le habréis dado muchísimas vueltas. Pero estabais trabajando. Vosotros cuando hacéis ese viaje, en ese momento, ¿las cosas están bien? ¿Qué año estamos hablando?
Esto debe hacer como 7 años, quizás. Los dos estábamos trabajando, teníamos trabajos estables y desde luego nada hacía presagiar que nos íbamos a quedar en el paro ni nada, pero bueno. Y hace como año y medio, de repente, casualidades de la vida, yo me quedo en el paro y 15 días después Ángel se queda en el paro.
¿Y cómo os contáis eso?
¿Cómo nos contamos qué?
Claro, hace 7 años, 8, no había WhatsApp.
¿Te acuerdas de la broma
aquella? Pero ahora a lo mejor sí que fue como, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo os ponéis otra vez en contacto y volvéis a revivir?
No, o sea, el contacto nunca lo habíamos perdido. Pero hasta que volvimos a recordar aquello de los calcetines, pasó tiempo, muchas vueltas.
Un momento de desesperación en el paro y tal. Y hablando entre los dos y tal, un día pues era como, él se había ido de compras. Y se había comprado unos calcetines, o sea, un pack de calcetines en una tienda. Era un pack de 3 paquetes, o sea, no era tampoco nada especial, pero bueno, dentro del calcetín clásico era uno era con estrellitas, otro era con tal y no sé qué, y era como dentro de la desesperación y tal, ese día era un poquito más feliz porque se había comprado esos calcetines y venía y sale. Y entonces de ahí empezó a retomarse un poco la idea de joder, ¿te acuerdas tal?
Venga, confesad a los trasnochadores. ¿Quién de los dos tira más que el otro? A ver, en esta relación profesional tan estupenda, ¿quién tira más?
Fui yo más el que se empeñó en la idea. Yo la primera vez que se lo comenté a Ángel, un poco ya más en serio.
Ojo, Ángel es la cordura de todo el asunto.
Sí, totalmente.
Era la cordura dentro de la locura, cierto.
Sí, él la primera vez me miró con cara de, vale, aquello era una broma, o sea, déjalo, o sea, no, aquello era un chiste, no. Y yo empecé y venga y tal, y dándole vueltas, y empecé a presentar un día números y tal, y al final él, bueno, es cierto, enseguida acabó subiéndose al carro, pero el que empezó a tirar de aquella locura fui un poco más yo.
La cosa es que no había nada que perder, ¿no, Miguel?
Bueno, había que perder todos los ahorros que teníamos.
Porque ¿cuánto pusisteis más o menos? ¿Cómo fue la inversión?
La inversión inicial. Nosotros pusimos como unos 10.000 euros cada uno, que era pues todo el dinero que teníamos ahorrado, y luego hubo que buscar una vía de financiación complementaria, que fueron como otros 20.000, creo recordar, o 22.000. Sí, entonces esa vía de extraordinaria financiación fue bastante más complicado de encontrar. Pero cuando estás en el paro y no tienes nada, meterte en una deuda de 20.000 o 22.000 euros es un mundo. O sea, hay que pensárselo bien.
Y algo más complicado también.
Claro, pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo salís de ese tsunami de perder el trabajo? Vale, que estamos diciendo que es una buena idea, que ha salido bien, que sigue saliendo bien, pero hasta que tenéis todos los papeles firmados, contadnos un poquito el camino burocrático hasta que veis la tienda abierta.
después de los números, Miguel Mas era el que se encargaba del tema de analizar un poco todo y tal, dentro de, hasta que yo me voy metiendo un poco más en la idea y empezar a ver más el proyecto. O sea, estando en el paro es bastante más difícil que alguien te diga, venga, va, te doy dinero. O sea, hasta tienes un trabajo estable, pues... Y todo el mundo
la puerta
brinca.
Final nos la abrió, y además quiero decirlo porque estamos muy agradecidos, Cruz Roja España.
¿Qué dices?
Es muy sorprendente.
Pero esto, a ver, ¿cómo fue?
Teníamos ya nuestro pequeño plan de empresa hecho, necesitamos una financiación extra, empezamos a ir a los sitios habituales a los que se suele ir, se supone que porque ayudan a emprendedores, organismos oficiales y tal, no encontrábamos nada, no había nada, todo el mundo se supone que ayudaba al emprendedor, pero detrás de aquello luego nunca había nada realmente concreto. Y un amigo nos dice que Cruz Roja España tiene un pequeño programa de ayuda al autoempleo y el emprendimiento. Buscamos, acudimos a Cruz Roja España y el equipo que hay allí son de quitarse el sombrero. O sea, un equipo de gente maravilloso. Más allá de la primera reacción inicial cuando les dijimos queremos por una tienda de calcetines, que fliparon.
Que la cara
de calcetines de figuritas, estrellitas y de todo. Sí,
efectivamente.
Los 30 segundos de silencio fueron un poquito mortales.
Ay, por favor.
Cuando vieron el proyecto, la verdad es que luego ya fue todo sobre ruedas.
Una vez superado eso, es importante para las personas que quieren emprender encontrarse con un buen equipo humano.
Sí, Cruz Roja nos terminaron de ayudar a dar toda la forma al proyecto y gracias a ellos también nos orientaron hacia dónde podíamos conseguir la financiación dichosa que nos faltaba. Una vez que el proyecto tenía el certificado de viabilidad de Cruz Roja, es decir, que Cruz Roja decía, esto está estudiado, esto es viable, no son dos chavales que están locos. Entonces ya sí que se nos abrió la puerta a la financiación. Y a partir de ahí ya todo fue búsqueda de local, búsqueda de proveedores, búsqueda... O sea, entonces...
Comparado con lo que os había costado llegar hasta ahí,
sí,
incluso
fue
fácil.
Sí, muy fácil.
Sí. ¿Y la localización alguien os la recomendó? ¿Por qué? ¿Dónde estáis ahora mismo?
Bueno, le dimos muchas vueltas a Madrid. Andamos. Yo recuerdo... ¿Cuántas tardes pasaríamos andando por Madrid?
O sea, estabas literalmente andando, buscando un lugar perfecto.
Sí, sí, sí. Y nos sentábamos en una esquina a contar a la gente que pasaba por una calle.
¿En serio?
Sí.
O sea, que os dejasteis vuestros propios calcetines, ¿no?
Sí.
Los tomatitos esos hay que guardarlos con cariño.
Teníamos algo bastante claro, que no era solamente la tienda que pudiera ser una tienda bonita o una tienda atractiva, sino que también, o sea, necesitábamos, son tránsito de gente. O sea, al final no todas las calles de Madrid son iguales y de mucha gente, pero que no fuera la misma gente habitual, o sea, la gente que pasa todo el día del trabajo a casa y de casa al trabajo, no era alguien que fuera un cliente, podía comprarte un día evidentemente, pero hace falta rotación, bastante.
Claro,
rotación,
si lo abres en un barrio donde siempre son los mismos, pues un día te compran calcetines, pero
no
todos ya...
Más.
Había que conseguir el mismo efecto y la misma emoción que sentisteis vosotros cuando estabais en Nueva York,
sí,
¿no? Es decir,
sí.
Esta tienda, sí. Y solo de calcetines.
Y solo de calcetines. Y sí, al final encontramos un local muy pequeñito, muy pequeñito. Medía, el original medía no llegaba a 9 metros.
9 metros.
Como una pequeña despensa de tu casa. En muy buena ubicación, en la calle Gravina, muy cerca de la Plaza de Choca, que es un sitio súper turístico. Y no, bueno, conseguimos contactar con marcas muy guay de calcetines muy divertidas. Y efectivamente conseguimos lo que tú decías, el mismo efecto de nosotros el día que vimos aquella tienda en Nueva York. La gente pasaba y decía, ¿una tienda solo de calcetines? Pero, ¿de verdad? ¿Solo de calcetines?
¿Recuerdas o recordáis la cara del primero, los tres primeros clientes que pasaron a la tienda?
Sí, la verdad es que sí. La gente cuando pasaba a la tienda, o sea, era
parados
en seco, porque era algo muy diferente, algo, y aparte, pues eso, quizá había gente que lo miraba un poco como con espanto, pero al que realmente le gustaban los calcetines y que le pasaba lo mismo que nos pasaba a nosotros, o sea, que al final siempre ibas a... Eran packs, eran muy sobrios, no tenían ninguna gracia ni ningún chiste. Claro, cuando lo veían se emocionaban. Y luego, aparte, pues eso, la selección de calcetines que habíamos escogido, pues eran todos como muy diferentes, o sea, diferentes packaging en algunos casos de las marcas, otros que vienen en frascos. O sea, la gente... O sea, era una experiencia al entrar, el ver que, o sea, que su locura también la tenían otras,
bueno,
personas.
Bueno, es que entrar era como ver una exposición también, ¿no? De arte, casi.
Sí, de hecho, mucha gente entraba simplemente a verla. O sea, aunque iban con prisa, paraban un momento, entraban a ver la tienda y era como, me tengo que ir, pero tengo que volver, pero dame una tarjeta, pero dale. Y era con el paso de los tiempos, mucha gente traen a sus amigos que vienen de visita a Madrid a enseñarles la tienda solamente. O
anda,
sea,
mira, se ha convertido ya en algo turístico vuestra,
sí,
propia tienda.
Sí. Y nada, también es cierto que ya después de Navidad nos dimos cuenta de que el local se nos quedaba muy pequeño. Era tan pequeño que en cuanto había 4 personas dentro, ya no cabía nadie más. Entonces dio la casualidad de que se quedaba libre el local que estaba pared con el nuestro. Porque tampoco queríamos movernos de zona, porque con el trabajo que cuesta que alguien te conozca en un sitio, moverte de zona es empezar de cero. Uh-huh. Y nada, nos cambiamos un local mucho más grande y ahora sí que, vale, lo que tú dices, o sea, casi como un museo. La gente entra, da una vuelta, se ríen, se lo pasan bien. Mira este, mira el otro. Mira este para tu padre, jajaja, ja, ja, que le va a gustar mucho. Ta.
Ya, ya. Lo único trasnochador es que hablando con Miguel y con Ángel nos damos cuenta de que no solamente se les queda pequeña la tienda con tantos pares de calcetines, sino que cuántos pares de calcetines hacen falta para salir al espacio exterior. Porque es muy probable que los primeros turistas espaciales lleven vuestros calcetines.
No, los nuestros, para ser exactos, no. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dentro de nosotros en la tienda tenemos 54 marcas.
Ajá.
36 o 37 de ellas son españolas. Las marcas que tenemos extranjeras son marcas que nos ofrecen un producto que no nos ofrece nadie en España. Pero a ser posible siempre tenemos marcas nacionales. Entonces, mucha gente no lo sabe. En España se hace muy buen calcetín, hay muy buena gente haciendo muy buenos calcetines. Y hay una marca canaria que se llama Soquem, que son de Canarias. Ellos se han quedado con la exclusiva para fabricar los calcetines que van a llevar al espacio los primeros turistas espaciales. De esos calcetines han fabricado ahora mismo 3 pares, hay 6 unidades en el mundo nada más fabricadas. Están hechos de algodón, de hilo de cobre, de hilo de plata, son ignífugos, se pueden usar en el espacio exterior. En fin, calcetín de la leche. Y entonces, de ese prototipo, ellos tuvieron, bueno, nos llevamos muy bien con ellos, nos mandaron a la tienda un prototipo metido en una urnita para que la gente pueda ver ese calcetín. Pero también a ellos, como en marca, les hacía tanta ilusión haberse quedado con esa historia que han hecho una réplica del calcetín de los turistas espaciales, pero para los terrestres que nos vamos a quedar ahí.
De algodón, un poquito
algodón,
una cosa más.
Efectivamente.
Pero qué pasada, ¿no? Ay, mira, lo tenemos aquí, verlo, trasnochadores. Ahora
además, tiene constelación, hombre, tiene de todo. Esto parece como casi como el Tetris, pero chulísimo, ¿no? La cultura del calcetín, ¿tenemos idea de la cultura del calcetín? Con la de calcetines que podemos utilizar a lo largo de nuestra vida, ¿no?
El caso es que en España no había todavía mucha cultura del calcetín, y nosotros lo veíamos, pero se está poniendo muy de moda. De hecho, el calcetín, o sea, es la última prenda que se ha puesto de moda en todos los outfits de la gente, y ahora ya se intenta combinar el calcetín o descombinar el calcetín. Es otro complemento más que estaba perdido. Era algo que no se prestaba mucha atención a la hora de vestir, o no importaba, o no se le daba la presencia que necesitaba.
Acaba de decir dos cosas, Ángel, que son de la vida cotidiana. Uno, que son combinables sí o sí, es decir, que si perdemos el par o la pareja da exactamente lo mismo.
No pasa nada.
¿No? Esto nos lo podemos poner así, tal cual.
Mira, hemos traído también aquí.
Son desparejados.
Está una de las marcas que tenemos en la tienda, que directamente vende los calcetines desparejados.
Anda, no tienen nada que
los
ver.
Los venden de 3 en 3. O sea, no 3 pares, sino 3 calcetines distintos.
¿Distinto?
Que tú los combines como quieras.
Bueno, claro, cuando vemos calcetines con purpurina, que brillan y tal, y nos preguntamos, ¿pero quién va a saberlo? Pues precisamente pues, porque ahora se enseñan, se estiran, se ponen incluso por encima del pantalón.
Sí, pero bueno, también es un poco como pasó con la ropa interior, sobre todo la masculina. No sé si os acordáis que hace no tanto, 10, 15 años, todos los chicos llevamos ropa interior blanca, negra, en fin, no había más. Y ahora no, todos los chavales les gusta llevar su ropa interior con un dibujito, con un Superman, con un no sé qué, aunque no lo vea nadie, pero tú sabes que llevas un Superman y te divierte, pues el calcetín es muy igual. Se enseñará o no se enseñará, pero a ti te divierte llevar un calcetín guay o que está chulo, o que te sientas en un momento en una reunión muy seria. El calcetín un poco se ha convertido en la nueva corbata para la gente que trabaja con traje. Uh-huh. O sea, esas licencias que hace unos años daba la corbata, ahora la da el calcetín. Entonces les encanta estar sentado en una reunión muy seria y de repente, al sentarte, el pantalón sube un poquito.
Y un calcetín lleno de piñas coladas, ¿eh?
Lleno de piñas coladas.
Y claro, ya miras a esa persona y dices, este tío tiene que ser muy divertido.
Sí, por lo menos muestras un poquito de tu personalidad, de tu rollo, de tu historia, ¿no? Porque al fin y al cabo en los trabajos la mayoría de las veces vamos muy uniformados todos. En la tienda decimos mucho, un poco el eslogan que tenemos en la tienda, es que tus calcetines dicen quién eres. Es esa parte un poco privada que te sorprende.
A ver qué calcetines lleváis.
Espera,
dos. Vamos a asomarnos
a los inspectores. A ver, vamos a ver.
A ver, aquí Miguel lleva
unos de Socajoli, que es una marca madrileña, que es un calcetín blanco roto con limones muy grandes en amarillo. ¿No?
Y aquí, ¿y Ángel? ¿Estos son palomas?
Y yo llevo unos calcetines de Baumaison, que es una marca francesa, además bastante exclusiva, y son unas palomas sobre un fondo azul, imitando el cielo como la paloma de la paz.
Sí, es que, de verdad.
Bueno,
los calcetines se han convertido en algo muy, muy especial. Bueno, y en vuestra vida, ¿realmente los calcetines os ha cambiado la vida?
A nosotros nos ha cambiado la vida. Nosotros todavía no hemos cumplido ni un año, todavía llevamos 10 meses y medio con la tienda abierta. todavía no terminamos de creernos lo que nos ha cambiado la vida. Es cierto que han sido muchísimas horas de trabajo, dedicarle al proyecto pues 14 horas al día durante meses, pero realmente nos ha cambiado la vida. No, la tienda es divertida, lo pasamos bien trabajando, las ventas van fenomenal, hemos empezado con la venta online y está funcionando genial. Y entonces, de repente, de estar en un momento de desesperación, de soy periodista, o Ángel Fontanero, tenemos yo 43 años, el 40, Dios, estoy en el paro periodista con 43 años, ¿qué hago? O sea, a de repente, no, o sea, pues tienes un proyecto nuevo, una vida nueva, planes nuevos y a seguir adelante. O sea.
Sí, tuvo que haber un momento, Miguel, en que uno deja de buscar ya de lo suyo y dice, hay que inventar algo, ¿no? Porque me imagino que los primeros meses, pues uno todavía tiene la esperanza, ¿no?, de seguir en lo suyo. Yo solo sé hacer esto, ¿no? Lo llevo haciendo toda la vida.
Yo recuerdo, me abstendré de decir la empresa, recuerdo que me llevaron para una entrevista de trabajo, pues, de lo mío, de periodista, de gabinete de comunicación. La entrevista fue un poco, bueno, tenía un poco por ser suave, humillante. Las condiciones que ofrecían, el sueldo que ofrecían. Y era como, o sea, yo salí de allí diciendo, no, o sea, hay que buscar otra cosa. O sea, no puede ser. O sea, esto no está funcionando. Y la salida de aquella entrevista fue un poco el cambiar el chip y decir, vale, no, o sea, vamos a cambiar el chip, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, no pasa nada. O sea, la gente se reinventa. O sea, pues vamos a reinventarnos. O sea, no.
En esta historia tan bonita, trasnochadores, de emprendimiento, de lucha, de superación, nos estamos imaginando un momento que no sabemos si ha surgido o no, si es colocando calcetines y en una de esas Ángel y Miguel se dicen, si alguna vez nos quedamos sin calcetines o se nos pierde un par más, montaremos lo que sea. ¿Animáis a la gente a que esas promesas que se hacen en un determinado momento no se las tomen así en balde, sino que las lleven adelante?
Sí, a ver, es una cosa que, o sea, lo mismo nosotros tenemos este proyecto aquí, pero sí es cierto, o sea, que parece que no, pero cuando realmente crees en algo y tienes la idea un poco en tu mente y tal, cuesta esfuerzo, cuesta trabajo, cuesta tiempo, pero si realmente crees en ello, es algo que siempre, creo que siempre puede salir adelante y siempre puede, o sea, cambiar tu vida totalmente, o sea, como nos ha podido pasar a nosotros, y seguro que hay otra gente por ahí que le haya podido pasar eso, o sea...
Que quedarse en casa llorando por las esquinas no te saca de ningún sitio.
Cuando te dejan con el talón de Aquiles al aire, mejor unos calcetines. Y esto es lo que aprendemos con Miguel Valero y Ángel Sánchez. Muchísimas gracias a los dos y enhorabuena.
Por favor, gracias a vosotras por invitarnos y por el buen rato que hemos pasado aquí.
El de las piñas, me lo quedo yo.
¡Anda! Sí, yo el del espacio.
Alguno más por para supuesto. Que os quedéis y para la gente del equipo también.
Yo a ver si me llevan al espacio con la excusa de que tengo los calcetines en el espacio.
Muchísimas gracias a los dos. Buenas noches. Vosotras.
Buenas noches. And then I saw her face. I'm a believer. And not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried.
Una y 58 minutos, hora menos en Canarias, trasnochadores, la noche de COPE tiene que seguir y existen dos maneras de transitar por la vida. Una la acabáis de comprobar, con calcetines. Otra, descalzos por el desierto para detectar arenas movedizas. Sí, los cowboys de la música se resisten al siglo XXI. David Llosa, Gato Perro, es su líder y a partir de las 2, la una en Canarias, se queda aquí para trasnochar.
Llega con las botas, con un poco de polvo y temas con los que ha conseguido un oasis musical.
¿En dónde estabas tú? Miré al fondo de la barra y no te vi. Tú y yo somos cowboys, no podemos llorar. No podemos llorar. No va a pasar de hoy. Me voy de la ciudad.
Enseguida conocéis a Gato Perro. Antes actualizamos la información, pero después esas orejas en alto, porque sigue la noche más despierta de la radio. La radio ya la tenemos nosotras, así que él ya puede ir cogiendo la pala.
No dormir, no tengas tanta prisa.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
acuerdas, ya éramos bastante viejos. En los buenos viejos tiempos, una diáspora de chulos y catetos reescribiendo la historia. La gloria se iba en un vagón de metro, la muerte bailaba su traje de novia. Mal vivíamos de hacernos los muertos en los buenos viejos tiempos. Fuimos de lo malo lo mejor, se reían de los lobos los corderos. Revisamos nuestros sueños a la baja, esnifando las migajas del siglo que pasó.
Dicen trasnochadores que los cowboys no pueden llorar. Son espíritus errantes que se dedican a una profesión en desuso, atrapados en una época, concretamente a finales del siglo XIX, cuando el ferrocarril pues les ha desplazado y su figura pues sigue galopando en las praderas como un espectro romántico que se dedica a un oficio que ya nadie reclama. Pues lo mismo sucede con los cantautores del siglo XXI. Fíjate tú qué paralelismo, siempre con la guitarra a cuestas, buscando un sitio donde les dejen cantar sus canciones.
Trasnochadores, vamos a dejarnos de tanto John Wayne y vamos a escuchar a Gato Perro.
¿Recuerdas? Siempre era alguno de los nuestros. El traidor en los buenos viejos tiempos. Dejando nuestra espalda, pisos y tierra quemada, y un club de enemigos selectos. Y después de tanta piel y tanto cuero y tanto hueso, y después de tanto humo y tanto incendio, solo nos quedó el silencio.
Los cowboys, trasnochadores. Esta figura es la que ha inspirado a nuestro próximo invitado a la hora de componer su nuevo álbum, el cuarto de su carrera en solitario, nada más y nada menos. Y es que, como los viejos cowboys, David Llosa es un vallisoletano errante que ahora busca refugio a orillas del Mediterráneo. O eso nos han contado, Archilla, ¿eh?
Sí, sí, esperemos que sea verdad.
Ahí es donde sus canciones han alcanzado el punto de reposo que necesitaba y las musas pues le han venido a visitar. O quizá él ha quedado con ellas, que esto también puede ser otra de las posibilidades. David Llosa, Gato Perro, buenas noches.
Buenas noches. Hola. Buenas madrugadas. Estoy, la verdad, muy impresionado por esta presentación. La verdad es que os lo curráis muchísimo. Tenéis mucho talento, ¿no? Sí, se puede contratar, ¿no? o aquí en la COPE os tienen, ¿no?, completamente amarradas.
Si nos llevas por ahí de ruta, nosotros nos
Hombre,
vamos.
¿Qué okay, te parece?
Pues ya tienes que conducir entonces también y descargar.
Bueno, lo que pasa es que yo me voy a pedir a alguien que vigile todo esto y va a ser Patricia Lázaro, que es la que te acompaña.
Sí.
Es cantante granadina, colabora contigo en el disco Pero Trasnochadores. Es la voz que llega como los estepicursores. Es esa bola del desierto que arrastra y arriesga con todas las notas. Buenas noches, Patricia.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches.
Muy bien. Encantadísima.
Nos apuntamos.
Muy impresionada también, ¿eh?
Todos al road trip nos apuntamos, sí, sí. ¿Eh? No hay problema. Yo conduzco, no hay problema.
¿Puedo buscar un coche grande, una furgoneta o algo?
Sí, da igual, un camión si quieres. Me saco el carnet, no pasa nada.
¿No tienes carnet?
De camión no.
Vaya.
Todavía.
Me lo saco en unos días, no te preocupes.
Tenemos el carnet de conducir hercios, que esto tiene que ser un poquito más peligroso. Por aquí por la radio y a estas horas, ¿eh? Que vamos sin ver y todo, o sea que esto no puede ser.
Para matarnos.
David, venimos de noches alegres, mañanas tristes y ahora de repente cowboys. ¿Cuál ha sido la ruta? Porque además abrimos este disco y vemos un mapa en el que vamos recorriendo canción a canción. Podemos situarlas, casi geolocalizarlas, ¿no? Podríamos decir.
Sí, también están datadas temporalmente. Bueno, eso tiene más que ver con el hecho del disco físico, que es algo tan obsoleto, ¿no? Darle un valor y quería, me gusta que los discos tengan la mayor información posible sobre la grabación. Y en cuanto a lo que me preguntabas del proceso, ¿no?, desde aquellas noches alegres y mañanas tristísimas, pues bueno, fue eso, fue un momento. Bueno, llegó un momento que ya eran noches tristes y mañanas tristes y dije, bueno, igual tengo que cambiar un poco de hábitos, aunque soy un trasnochador irredento, pero igual era hora de dejar ciertos hábitos y ciertas cosas que no eran buenas ni para el cuerpo ni para el espíritu. Cambié de ciudad, me fui de mi querida y odiada Madrid y fui a parar, como habéis dicho muy bien, a a orillas del Mediterráneo y, bueno, y en medio de todo eso un proceso personal que bueno, creo que se plasma al final en las canciones, ¿no? Porque de alguna manera es lo que nos pasa, ¿no? a los cantantes o a los cancionistas, que la materia prima al final de los discos y de las canciones somos nosotros mismos, ¿no?
De Madrid a orillas del Mediterráneo podríamos ir perfectamente andando por la carretera, por el Arcentro, Anochadores, con tu disco de fondo, perfectamente.
Hombre, perfectamente, claro que sí, pero no os lo pirateéis, a comprarlo.
Hombre, por supuesto, damos por hecho, Trasnochadores, que el disco os lo compráis, ¿eh? Esto
pero
lo estamos dando
lo
por
que
hecho.
Pasa es que para escucharlo hay que desenfundarse bien las orejas. Esto para empezar, porque cuando escuchamos todos los temas de este disco nuevo de Gato Perro, lo que nos damos cuenta es lo siguiente. Él se ha puesto de espaldas, con su sombra. ¿Y cuántos pasos contaste hasta dar la vuelta y volver a mirar?
Unos cuantos. De hecho, perdí hasta la sombra. O sea, y luego tuve que recuperarla. Se cansó de mí mi sombra, ya que cuando se cansó mi sombra de mí, dije, bueno, igual hay que cambiar alguna cosa.
¿Eres un hombre que le gustan las etiquetas o ahora mismo qué podríamos decir de este disco? ¿A qué suena?
Bueno, una pregunta difícil de contestar, pero como estoy de promoción la traigo pensada. No,
ya estás preparado.
Nada, es mentira, no sé, a mí me gustaría que sonara como la música que me enamoró, ¿no? Cuando un día sin saberlo, no sé, porque tenía 9 o 10 años, de repente vi, pues no sé, a Bruce Springsteen o yo qué sé, a Duran Duran o a un vídeo, me acuerdo que vi una vez, de este que está el tío atado a las aspas del molino, y dije, hostias, esto molaría, ¿no? Y para que, bueno, luego tardas muchos años en atreverte a soñarlo, luego muchos años en atreverte en conseguir aprender el oficio, etcétera, etcétera. Pues bueno, para responder a tu pregunta y no enrollarme, quiero decir que me gustaría que sonara a los discos clásicos que nos enamoraron de los 70, de los 80, de los 90 y también del 2000, la música con la que hemos crecido y la que nos hizo engancharnos a este oficio y a esta pasión, ¿no?, que es la música.
Debería haber una etiqueta, de todas formas, que pusiera disco para gente a la intemperie, ¿no?
Sí, o a mí me gustaría más que pusiera una etiqueta que dijera escuchar dentro de 20 años. Pues yo este disco, no sé, es un palpito mío, creo que se va a entender y a disfrutar mejor en unos años, y no porque sea visionario, sino porque de alguna manera es un balance de daños o un revisionismo contemporáneo lo que hago. O sea, hablo de la hora, pero como con una visión falsamente nostálgica, de hecho antinostálgica, y creo que habrá gente que dentro de 10 o 15 años van a llorar.
Gato Perro está trasnochando aquí con nosotros en la noche de COPE con su nuevo disco, Cowboy. Y lo que nos preguntamos es si los cowboys del siglo XXI viajan solos, viajan acompañados. Nosotros creemos que él viaja sin pistola, viaja con una guitarra cargada de palabras.
¿Dónde estabas tú la noche en que cerraron el frontón y me quedé con el boquete entre las manos, flotando con el resto de los peces en el charco? ¿En dónde estabas tú? Miré al fondo de la barra y no te vi. Yo somos cowboys, no podemos llorar, no podemos llorar. No, no, no va a pasar de hoy. Me voy de la ciudad. Ahí te quedas, Madrid, sueños de gloria y tu ansiedad, con tu jersey marrón, tus noches para no dormir. No tengas tanta prisa, no vas a ningún lado, no vas a ningún lado. Ahí te quedas, ahí te quedas.
No vas a ningún lado. Bueno, vamos a ver, David, en realidad es que nadie sabe dónde nos va a llevar, ¿no?, la vida. O sea, no vamos hacia ningún lado concreto.
Sí, pero me ponía, por decir así, cachondo, decirle eso a una ciudad, ¿no?, que siempre está en el mismo sitio. Sí, esta canción eso juega eso, es una canción de amor-odio para Madrid, pero no para este pueblo manchego que en realidad es muy hospitalario y al que quiero mucho, sino para ese Madrid mítico, ¿no?, que los chicos que venimos de provincias, como yo, que soy de Valladolid, y vinimos con nuestra pequeña maleta de cartón llena de sueños, buscando ese Madrid mítico, de los Burning, de Joaquín Sabina, y llegamos y nos dijeron, no, tío, ¿estás enterado que esto se acabó hace 15 años, ¿no? Y luego lo seguimos buscando sin encontrarlo jamás, y después de 10 años acabamos diciéndole a otro chaval joven que acaba de llegar a Madrid, no, tío, Madrid molaba hace 10 años y tal. Bueno, como todos los mitos, ¿no?, ese Madrid mítico pues solo está en nuestros corazones, ¿no?, en nuestra imaginación, y lo seguiremos persiguiendo hasta el fin sin alcanzarlo nunca, ¿no?
Pues para ser de provincias, trasnochadores, él empezó de una forma bastante insular, ¿eh? ¿Qué te trae recuerdos la isla, Valle Soletano?
Ah, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo investigáis?
Mi apellido Lobo, dicen perro viejo por ahí también.
Sí,
se dedica a husmear así, y va oliendo cosas.
Muy bien, eso es trabajo periodístico, efectivamente. Tenía mi primera banda se llamaba La Isla, sí, que era lo típico, ¿no? El garito que estaba al lado en el polígono donde ensayábamos se llamaba La Isla y se me ocurrió esto. Esto es una idea genial. Vamos a llamar al grupo La Isla.
Trasnochadores, esta madrugada no se va a librar nadie de un buen directo acústico, ¿eh? De los que no se acostumbran por la radio, pero aquí en la noche de COPE sí que tenemos esa buena costumbre.
De hecho, diremos, trasnochadores, que esa guitarra ni siquiera está en la funda.
No, esta ya no ha sido una indirecta, es una directa total, pero antes te vamos a pedir, David, que les hagas una imagen perfecta a los trasnochadores en este momento. Esa imagen que además transmites en tu disco. La de que no ves, ¿no?, el horizonte y tampoco ves de dónde vienes. Explícalo tú mejor, que te va a quedar muy bien.
No, bueno, porque es un disco que, verdad, que está poblado de personajes un poco, o sea, al límite, pero que de alguna manera siguen buscando eso, la luz, una cierta dosis de esperanza, de redención, ¿no? De que gente que un poco destrozada, golpeada, ¿no?, un poco por la vida, pero que, sin embargo, siguen adelante, entre otras razones, porque el sitio de donde vienen ya queda tan lejos que no hay oportunidad de volver, ¿no?
Lo importante es este momento presente, por eso están aquí Gato Perro, le va a acompañar Patricia Lázaro a la voz también. Los dos juntos van a hacer un directo espectacular. ¿Qué tema nos vais a dedicar a los trasnochadores aquí?
Es una canción que se llama Poltergeist. Bueno, Patricia, ahora hablará ella, es la única colaboración que hay. Sí, perdona, supongo que te dejaré. Y no, yo nunca pienso que va a haber colaboraciones en el disco, pero esta canción sin ella no sería lo mismo. La primera vez que la canté en un escenario fue con ella y ahora cada vez que la hago sin ella me siento desnudo. Y no sé si, Patricia, quieres contar algo de la canción, ¿no?
Bueno, yo recuerdo que no solo la cantamos juntos la primera vez en el escenario, sino cuando estabas como afinando, terminando el tema, que nos juntamos en tu casa y dudabas con algunas palabras y tal. Y para mí eso fue súper especial también porque como que terminamos de formarla un poco juntos, ¿no?
Yo
recuerdo esa tarde y me encanta.
A mí me parece una canción muy rara. Digo, esta va a ir al cajón de las canciones. De las canciones raras, ¿no?
Y tal. Vaya reto, ¿no?, que te ha tocado.
Pero se la enseñé a ella y le gustó
me
tanto.
Encantó.
Y me fío tanto de ella porque soy un rendido admirador de su obra. Que dije, bueno, si Patricia lo dice, debe ser que está bien, vamos a grabarla,
¿no? Venga, pues nos colamos en su casa como si no estuviéramos,
claro.
¿Eh? Nos molestamos.
Nosotras hacemos como que no, os dejamos con los trasnochadores. Gato Perro y Patricia Lázaro, adelante.
Vamos a ello.
Acercarse la tormenta suena como un Fórmula 1 en plena recta. voy contando los segundos entre el rayo y el trueno. Como Madeleine, y hasta aquí se cierra el cielo, palpitan las cañerías, la sinfonía de gotas sobre el alero, y pienso en la M30. Con el tráfico varado y en los zapatos gastados, con agujeros del tiempo que van saltando los charcos, caminando sin quererlo, y me he sentido contento por mí y luego triste un momento. Mientras dure la tormenta, tal vez aún pueda ser posible que salgamos de este cine y aún nos quede un taxi libre, o bien nos toque caminar y fumemos cigarros mojados en un portal y nos quedemos temblando y nos quedemos temblando cuando pase la tormenta con promesas en las manos. Cuando pase la tormenta y nos quedemos temblando como un perro en la cuneta, con promesas en las manos. Cuando pase la tormenta. Y que salgamos de ese cine y aún nos quede un taxi libre, o bien nos toque caminar y fumemos cigarros mojados en un portal y nos quedemos temblando, y nos quedemos temblando.
Presentando nuevo disco, Gato Perro, qué directo más perfecto os acaba de quedar. Patricia Lázaro, muchísimas gracias. Decidnos por aquí cuándo os vamos a poder seguir, dónde vais a estar. Eso. ¿Le vas a acompañar también?
Precisamente tiene algo reciente, lo que no voy a poder participar, pero siempre que puedo, cuando me llama Cojuntasi. Pillo un taxi.
Aunque sea un taxi de 500
sí, pero
kilómetros.
Pero luego me cobra la cuenta. Pero me pasa la cuenta.
Ah, bueno, claro, no es lista ni nada.
Fechas,
claro.
Fechas, Gato Perro.
Se lo merece. Fechas, lo que viene el siguiente es, tenemos 13 de junio, estamos aquí con la presentación en Madrid, en la Sala Galileo, que bueno, que además aprovecharemos para que venga un poco gente que ha tocado en el disco, invitados, pues un concierto de estos que además de ser un concierto es un poco una fiesta, una celebración, porque bueno, nos merecemos también celebrar cada paso del proyecto, ¿no? Y va a ser las dos cosas, por un lado espero un concierto muy bueno, bien tocado, serio, solvente, y además es que espero que sea muy divertido y que nos lo pasemos muy bien.
Venga. Y tanto que sea.
Oye, Patricia, en vez de un taxi cogemos un caballo y nos vamos las dos. Un caballo ganador hacia el concierto, hacia donde haga falta.
Me parece bien.
Oye, pues a mí si me llevas a caballito, que pues, casi lo mismo, tampoco va a pasar nada, ¿qué os parece?
Cuenta con ello, ningún problema.
David Diosa, Gato Perro, muchísimas gracias. Y Patricia Lázaro, muchísimas gracias también.
Gracias a vosotros. Gracias.
Encantado, buenas noches.
Thank you. rastro de donde has estado. No sabes si a medio gas te han tumbado. El baño de humildad está vallado. O a medio gas. Se tornó en huracán, se evaporó. En la corte del sultán tenían techos de oro para no soñar garantizado. Un ejercicio de velocidad a pie cambiado. No sabes si a medio gas te has quemado. Dejas un rastro de humo donde has estado. No sabes si a medio gas te han tumbado. El baño de humildad está avalado. A medio gas. Busca bien en los bolsillos. Y aún queda un hueso que roer. Saca el brillo.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Lo que ocurre es que ahora este Pedro es un Pedro con mucho más poder que el anterior.
Porque está cuando se le necesita.
¿Afecta esta elección a la estabilidad institucional del país? ¿Es esta la podemización del PSOE?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en Cope.
Eso es lo que decimos nosotros, ¿eh? Desde aquí, desde la noche de COPE, que os habéis quedado ahí en el momento bostezo este que os permitimos cada lunes, ¿eh?
Este es como un engaño que hacemos,
sí,
¿no?
Sí, sí, eso es un trampantojo radiofónico, por supuesto, a las 2:28, hora menos en Canarias, para recibir a Esther Molina, ¿eh? La mujer de las leyendas errantes por el mundo. Buenas noches.
Buenas noches, cómo me ha gustado esa presentación. ¿Eh? Me voy a quedar con ella, me la voy a poner en el perfil de Twitter.
¿Te has dado cuenta?
Mujer de las leyendas errantes.
Me ha encantado. Claro, Isabel. Porque además hay efemérides que se convierten en leyenda. Justo. No porque lo fueran en ese momento, sino porque ahora al contarlas parece que tienen su cosa, ¿no?
Sí, por todo el trasfondo, además, todas las circunstancias de alrededor, es muy curiosa. Hoy os traigo a Leyendas por el Mundo una historia real, primero, en todos los sentidos, además. Sus protagonistas, Enrique II y Catalina de Medici, que no sé si os sonarán, me imagino que sí, pero fueron reyes de Francia. Y tiene de todo, ¿eh? Tiene duelos, tiene sueños proféticos. Os voy a contar la leyenda de la muerte de Enrique II.
Bueno, hay que ponerse en antecedentes, chicas, como siempre. El tratado de Chateau-Cambrésis en 1559 puso punto y final a la guerra entre España y Francia. Y se organizaron casi a la vez, además, dos bodas en París. Y grandes festejos por todo lo alto, os podéis imaginar. Primero la de Manuel Filiberto, duque de Saboya, con Margarita, duquesa de Berry, hermana de Enrique II y Felipe II de España, con Isabel de Valois, que era hija de Enrique II y Catalina de Medici, que son, recuerdo, los protagonistas de esta historia. Llegó la paz para Francia, España e Inglaterra.
Y con dos bodas, papeo y bailoteo, todo lo arreglamos, ¿no?
Exacto, y además...
Así lo consolidamos.
Papeo, bailoteo durante 9 días, o sea, ríete de una boda gitana, ¿sabes? Los franceses se lo montaban bien.
Para
se
nada,
lo montaban bien por
nada.
1500 y pico. Bueno, pues durante los 9 días que separaban las dos bodas, se celebrarían durante 5 días justas y torneos. Además, era la diversión favorita predilecta del rey Enrique, que mostraba una habilidad excepcional, por lo visto, y de hecho tenía toda la intención de participar en las justas para divertirse, ¿no? Que para eso lo pagaba él.
Hombre, claro, lo pago yo, pues yo hago lo que quiero.
Hombre, el recinto de los torneos, preparado en San Antoine, jamás había tenido un aspecto tan deslumbrante, con los escudos reales de Francia, de España y Saboya colgado de los maderos de las gradas. Os lo imagináis, ¿no? En los extremos de la calle también se erigieron arcos triunfales adornados con los símbolos de la paz y de la guerra. En ambos costados, además, se prepararon gradas para acoger a todos los espectadores, ¿no? También de la clase llana, por así decirlo. A pesar de todo, la reina Catalina de Medici esos días se encontraba inquieta la mujer.
¿Pero por los preparativos o porque había muchas cosas que organizar?
Eso pensaban ellos, que a lo mejor era por el alboroto, la diversión. La primera jornada de torneos, la esposa del monarca francés sorprendió a Enrique II, a su esposo, pidiéndole audiencia a primera hora de la mañana. El día se avecinaba soleado y grandioso y Enrique estaba inquieto, estaba entusiasmado más bien ante la perspectiva de sobresalir por encima de los demás, porque, insisto, se le daba muy bien la justa, ante Diana de Poitiers también y ante un público numeroso compuesto de muchos visitantes extranjeros muy ilustres. Catalina le dijo a su marido que había tenido un sueño. Aquí empieza la leyenda. En él había visto el rostro de Enrique II cubierto de sangre, para
Madre
empezar.
Mía, qué
la soberana siempre había sido propensa a creer en todo tipo de supersticiones. Es bastante curiosa, además, la figura de Catalina de Medici da para otra leyenda, porque tuvo algún par más, aparte de esta que estamos contando. Pero aquellos días su pánico se agrandó, o sea, era exagerado, cuando su propio astrólogo, que se llamaba Cosmo Ruggieri, le advirtió de que el rey moriría en un duelo, tal cual.
Esto es importante, ¿eh? La figura de los astrólogos en aquella época, y mucho más si la relacionamos ya con Catalina.
Bueno, y si la relacionamos con el próximo nombre que os voy a decir, que os va a encantar, ya os he dicho que la historia tiene de todo. Muy asustada, como es lógico, la reina había mandado llamar, ¡atención!, a Nostradamus, que estaba por ahí, quien había confirmado la premonición y de hecho había predicho la muerte de Enrique II en sus centurias, en las celebraciones. De hecho, había una profecía de Nostradamus que dice lo siguiente y habla de Enrique II. El león joven vencerá al viejo en un campo de batalla o en un duelo singular. Perforará sus ojos a través de una jaula dorada, 2 heridas en una y tendrá una muerte cruel.
Importante lo del duelo, ¿verdad? Porque ahí es donde uno más o menos puede moverse en la barrera, ¿no? Ah, bueno, si es un duelo, pues yo no voy a ir a un duelo. Ah, pues si es una justa, no es lo mismo,
claro,
¿no?
Claro, exacto. Importante también el detalle de los ojos, es que es muy curioso esto. Años antes, Simeoni, uno de los astrólogos también italianos de Catalina, de la reina, le había notificado que no debía permitir que el rey compitiera jamás en un recinto de torneos. De hacerlo, el monarca francés acabaría muerto sobre la arena, con los ojos perforados. Esto lo repetían varios.
Otra vez, ¿no? Ahí van los ojos.
De hecho, otro astrólogo más, Luca Guarico se llamaba, también había vaticinado que Enrique de Valois pues debía evitar todo combate en campo cerrado, especialmente a los 41 años, porque en esa época parecía estar amenazado de recibir una grave herida en la cabeza. Bueno, el caso es que Enrique evidentemente se mostró incrédulo, el rey, y creyó que la reina estaba poco menos que un poco loca, ¿no? No le dio la menor importancia. El miedo de Catalina era totalmente fundado. Su marido intentó calmarla diciéndole que no se trataba más que de un torneo, de una justa, de un duelo, que estaba acostumbradísimo y que el objetivo era desmontar al contrincante, tampoco herirlo, ni muchísimo menos asesinarlo. Aparte, Enrique II, como digo, estaba más que acostumbrado a participar en torneos. El caso es que no creía en las premoniciones, porque para él casi nunca acertaban, y a pesar de todo, su esposa no se dio por vencida y cada mañana le rogaba que que no participase en los combates, a lo que el rey no hacía ni caso. De hecho, para intentar tranquilizar a su familia aún más, les contó una pequeña mentirijilla, les dijo a Catalina y a Diana de Poitiers, que era su amante, por cierto, que tenía planeado competir en un recinto cerrado para instruir a los jóvenes caballeros a combatir con valor, algo sin importancia,
claro,
¿no?
Ya, pero ahí ya, combate clase. Ahí ya tenemos toda la simbología. Exacto. El joven, tenemos los 41 años, los ojos, el duelo.
Todo
¿qué más
se
nos falta?
Exacto, pues la fecha, además la fecha, porque fue bastante certera. El caso es que el 30 de junio de 1559, el rey Enrique II de Francia participó en una justa fatídica. La lanza de madera de su oponente se rompió en fragmentos y penetró efectivamente un ojo y la sien por la parte derecha. Os podéis imaginar el percal. El rey fue tratado por dos de los más destacados médicos del Renacimiento. Uno era Ambroise Paré, que era el cirujano principal, y Andrés Vesalio, que era otro anatomista de la época, pero solo sobrevivió durante 11 días. De hecho, falleció el 10 de julio. Realmente fueron 10 días.
¿Estos días de agonía también los predijo alguien o esto ya formó parte de lo que sucedió y ya está?
Sí, sí. Además, os lo podéis imaginar que Nostradamus tenía que tener aquí un papel fundamental en la historia. Lo trágico del suceso, que en sí fue un shock para todos, porque, entre otras cosas, se había cumplido textual la profecía de Nostradamus. Es que el rey murió, como digo, 10 días después del incidente e inmediatamente después de ser herido, pues él estaba un poco obnubilado, ¿no? Tomando nota de las observaciones de los contemporáneos. De hecho, Andrés Vesalio había escrito: al recibir la herida, el rey parecía a punto de caer, primero de un lado, luego del otro, pero con el tiempo, por su propio esfuerzo, se las arregló para mantenerse en su silla de montar, de caballo. Después de desmontar, rodeado de espectadores del evento, mostró pérdida de la conciencia y posteriormente subió los escalones hasta su habitación con apenas un tambaleo. Parecía que estaba bien. Se dice que, de hecho, cuando Vesalio examinó al rey, pues realizó una maniobra de flexión del cuello, ojo con esto, que provocó meningismo. Fíjate qué curioso, y así determinó que el paciente no se iba a recuperar. Sin perder el tiempo, la reina Catalina, como os podéis imaginar, en un intento desesperado para ayudar a determinar la lesión y encontrar una cura para salvar a su marido, mandó decapitar, ojo con esto, a 4 criminales e hizo introducir astillas de madera en los ojos de los cadáveres en el ángulo adecuado de penetración.
Pues lo que
no
era
curar, ¿eh? Lo que era la superstición.
Sí, sí, no, esto, exámenes de emergencia, ¿no?
También, efectivamente.
Pruebas de emergencia.
Exacto, a ver si podían encontrar una posible cura, pero era imposible. De hecho, mandó ejecutar también al conde de Montgomery, que había hecho un intento fallido de escapar, ¿no? Un famoso grabado, ahora en la Biblioteca Nacional de Medicina, en Besteda, muestra a Enrique II en su lecho de muerte. Los ministros del rey, la reina Catalina, los niños, sus hijos, también estaban en la cabecera, y también los médicos que le trataron, Vesalio y Paré, que realizaban la consulta, ¿no? Todos estaban representados. Vesalio, de hecho, registró en detalle en su informe médico también, escrito apresuradamente, como era lógico, tanto la historia clínica como los resultados de la autopsia. Queda claro que su lectura, que Vesalio estaba familiarizado con los escritos de Paré también, eran coetáneos. Paré además estaba presente en ese momento y estaban al tanto de las lesiones cerebrales por contragolpe, eran expertos. Señaló también la posibilidad de un hematoma subdural y de un absceso cerebral que había llegado al parénquima encefálico a través de las venas. Esto es lo de menos. El caso es que el rey murió y hubo consecuencias para todos. De hecho, Nostradamus escapó milagrosamente de la ira de la reina Catalina. Continuó siendo favorecida por ella después, cuando se calmó la mujer y se le pasó un poco el susto y la paranoia que tenía en ese momento.
Bueno, el susto y la regencia, porque
exacto,
luego le quedaría caminito a ella por delante, ¿no?
Efectivamente, la profecía cumplida en realidad favoreció su carrera como astrólogo, me refiero a Nostradamus, y como ocultista también. En el próximo Leyendas por el Mundo, de hecho, hablaremos largo y tendido de Nostradamus, que también da para mucho, os va a llamar bastante la atención. El caso es que la reina Catalina, como dice Isabel, pues dirigió los destinos de Francia desde entonces, que gobernando como regente desde 1560 hasta 1574, pues utilizó el estilo de los Medici, ¿no? Promovió la famosa masacre de San Bartolomé en agosto de 1572, murió unos años más tarde, en el 89, a los 69 años de edad, después de ejercer un poder bastante considerable sobre los asuntos europeos de la época. De todas formas, varios historiadores modernos la han exonerado, dicen, de muchos de los actos ignominiosos de las que había sido acusada, ¿no? Porque tenía fama un poco de, bueno, pues eso, promovió una masacre, entre otras muchas cosas. En cualquier caso, chicas, la muerte del rey Enrique II desestabilizó el equilibrio de poder en Europa. Y eso que acababan de salir de una guerra, ¿no? Que
acababan de firmar la paz.
Exacto,
tal cual.
Exacto. Las guerras religiosas, las luchas internas que siguieron a su muerte, fueron una oportunidad para que el enemigo mortal de Francia, la España católica además, el que iba a ser su yerno precisamente, el principal poder en Europa en aquellos tiempos, pues pudiera concebir, planificar y finalmente lanzar la armada contra la Inglaterra protestante. Ya sabéis, la armada invencible que anunciaba el fin del siglo de oro para España y el comienzo de lo que llaman Century of Genius para Inglaterra, Holanda, Francia y Alemania. Brutal historia. Tiene la muerte de Enrique II en realidad derivó en todo lo que vino después para Europa y así hasta el día de hoy.
O sea que al final nos queda pendiente Nostradamus, que tiene mucho misterio. Ella también, quizás.
¿Sabes que Nostradamus predijo además para 2017 dos hechos bastante? Hay que tenerlos en cuenta.
¿Y cuánto nos queda para que se cumplan?
Te lo voy a contar en el próximo Leyendas.
¡Anda, qué lista!
Bueno, sí, pero lo del fin del mundo ya se le pasó de tuerca y no llegó a tiempo. Trasnochadores, lo que sigue haciendo falta es vuestra curiosidad. Esas leyendas que tenéis por ahí apuntadas en algún sitio que habéis oído o que en algún momento os gustaría recuperar, pues se las escribís a Esther Molina a través de nuestro Twitter, @lanochedecope, en un comentario en Facebook, en facebook.com/lanochedecope o en un correo electrónico que te facilitamos, ¿no? ¿Qué difícil? Me dificulto yo a veces.
Sí, te has quedado un poco en shock con la historia, Norma.
Lo sencillo que es lanoche@cope.es.
Esther Molina, muchísimas gracias.
Gracias, chicas.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
En estos últimos días, trasnochadores, hemos conocido la noticia de la caída del Banco Popular de 6.000 millones a cero solamente en un año. El Banco Popular cayó por una crisis de liquidez que derivaba de las dudas sobre su solvencia. Y ahora lo que nos preguntamos es qué van a hacer los más afectados, los accionistas que han visto pues como de un día para otro ha desaparecido toda esa inversión que hicieron como por arte de magia. Y claro, estamos hablando de mucho, mucho dinero.
Por eso la Asociación Española de Accionistas Minoritarios se han unido para denunciar e intentar recuperar su dinero. Pero necesitamos conocer mucho más en profundidad esta historia. Si ha sido algo repentino, si ha sorprendido o no. Y para eso también es importante conocer los detalles y si la gente va a poder recuperar su dinero. Rafael Roca es abogado y fundador del bufete Roca y Asociados. Rafael, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo
buenas
estáis?
Noches.
Sorpresa, se esperaba esta noticia cuando llegó, ya se sabía. ¿Cómo ha sido la situación? ¿Cómo lo recibisteis, Rafael?
Sorpresa no. El Banco Popular ya hacía mucho tiempo que iba al filo de la navaja. No olvidemos que cuando compró al Banco Pastor, lo hizo con la finalidad de protegerse ante una posible intervención del Banco de España. Ya entonces hablaba de que el Banco Popular estaba muy mal. Y lo que hicieron fue unir un banco que estaba mal, que era Popular, con un banco que estaba peor, y el resultado ha sido echar el cierre al final. No voy a decir que fuese inevitable, pero no tampoco se puede decir que haya sido sorprendente. Era de esperar que esto pudiera llegar a ocurrir. Y todo esto viene ya desde el año 2006, porque pasa con más de un banquero, que juegan a ser grandes banqueros jugando con el dinero ajeno. Ángel Ron, en el año 2006, en una junta general, dijo que el Banco Popular sería tan grande como el Santander. Y para eso decidió en el año 2005, decidió, cuando el resto de la banca empezaba a retirarse del sector inmobiliario, entrar con toda la caballería a financiar todos los proyectos inmobiliarios que se presentaban.
De hecho, desde fuera, ¿no?, se les calificaba como banca basura, ¿no?
Bueno, eso ha sido después. Es decir, Banco Popular siempre ha sido uno de los bancos más rentables del mundo, porque siempre se negó. Es curioso, mientras estuvieron los hermanos Valls, que han sido los grandes desarrolladores del Banco Popular, siempre se negaron a financiar operaciones inmobiliarias, porque ellos tenían claro que su mercado era la pequeña y mediana empresa. Y de hecho, siempre han tenido fama, incluso a fecha de hoy, de ser el banco que mejor conoce a la pequeña y mediana empresa española. Y por eso fue muchos años el banco más rentable del mundo. porque tenía unos costes muy controlados y un margen muy bueno.
Por lo tanto, hubo un antes y un después de esa dirección que nos comenta Rafael.
Efectivamente. En el año 2005, como os he dicho, el Banco Popular, entonces el presidente Ángel Ron, decidió que el Banco Popular tenía que ser el banco más grande de España y él el mejor presidente de la banca española. Y la manera rápida de crecer fue intervenir en el sector inmobiliario y empezar a dar créditos inmobiliarios a empresas que el resto de la banca ya les estaba retirando la financiación. Eso dio lugar que año 2008 el Banco Popular tuviese más de 20.000 millones de euros en créditos morosos inmobiliarios, que han sido refinanciados con el tiempo.
Se están contando unos 36.000 millones de euros en activos improductivos que vienen de ahí.
Bueno, no exactamente, porque 20.000 millones venían del año 2008, luego pasa lo de siempre. Cualquier empresa que empiece a ir mal, y el banco, un banco es una empresa, sus deudores lo primero que hacen es dejar de pagar. Por tanto, en los últimos años, cuando el Banco Popular ya se empezaba a oír que empezaba a ir mal, ha habido clientes que han dejado de pagar también, y luego no olvidemos que esos 36.000 millones de euros también está incluido el paquete que recibió del Banco Pastor, que fue otro banco que también decidió en el año 2005-2006 entrar a fondo en la financiación del sector inmobiliario. Es lo que os he dicho al principio. Cogieron a una empresa que estaba en coma, que era el Banco Popular, con otra que estaba a punto de morirse, que era el Banco Pastor. Y los fusionaron para intentar evitar, como ocurrió en Bankia, que hubiese una intervención del Banco de España. Y el resultado ha sido que al final la intervención ha sido más tarde, pero más grave y más profunda de la que hubiera sido si en el año 2008-2009 el Banco Pastor hubiera aceptado, como ya le ofrecieron, ser financiado y rescatado con cargo al Banco Central Europeo.
Y desde desde el punto de vista legal, esto, Rafael, ¿qué se considera engaño, fraude?
Bueno, aquí hay varias cuestiones. En primer lugar, hay una cuestión penal. Da la sensación, y todavía no tenemos toda documentación, todavía no se ha hecho pública toda documentación de la intervención que ha hecho el mecanismo único de la Unión Europea, de las causas del cierre definitivo y la compra por un euro, pero sí que la sensación de que los balances del Banco Popular estaban trucados, de que realmente no manifestaban la realidad. Bajo este punto de vista, todos aquellos que hayan comprado acciones del banco en los últimos años tienen derecho a presentar una querella contra el Consejo de Administración por un delito societario, porque ellos compraron las acciones basándose en unos estados financieros que han resultado ser falsos. No hablemos ya de los que han suscrito acciones en las dos últimas ampliaciones de capital o los que han comprado bonos preferentes. Estos señores, los que han acudido a las ampliaciones de capital, tienen muchas posibilidades en una acción civil de recuperar todo el dinero que han puesto, porque ellos han invertido en el banco de acuerdo con un balance que ha resultado ser falso y, por tanto, cuando compraron las acciones, tenían un vicio en el consentimiento. Por tanto, desde el punto de vista legal, tendrán muchísimas opciones de recuperar toda la inversión. Otra cosa es quién va a pagarlo. Por tanto, nos acercamos a un laberinto judicial bastante complejo. Porque además, esta vez es la primera vez en la historia de la Unión Europea que la intervención se hace un banco desde Bruselas. No olvidemos, aquí no ha sido el Banco de España. El Banco de España se va a lavar las manos. Y todos los problemas los enviará a Bruselas.
Claro, ¿cuánto les va? O sea, ¿quién lo va a pagar y cuándo? Porque aquí los plazos se hacen eternos, ¿no, Rafael?
Bueno, yo siempre recomiendo, el que tenga la posibilidad de ir por la vía civil, es mejor que vaya por la vía civil, porque tendrá una sentencia en un plazo máximo de un año. Y sobre todo lo que he dicho, quienes acudieron a las dos últimas ampliaciones de capital o quienes suscribieron los bonos preferentes que fueron emitidos también hace dos años, tienen muchísimos números, casi todas posibilidades de recuperar la inversión. Otra cosa es los accionistas que tuviesen acciones desde hace mucho tiempo. Estos accionistas, para intentar recuperar la inversión, la única posibilidad que tienen es la interposición de una querella. Querella que será larga, muy compleja, porque además, como he dicho anteriormente, la entidad que ha sido encargada de efectuar la liquidación del banco ya no ha sido el Banco de España, ha sido el mecanismo único de regulación, de recuperación, perdón. Lo cual comporta que la investigación tendrá que ser comunitaria, mucho más compleja, mucho más larga, y por la vía penal dudo que antes de 5 o 6 años tengamos una respuesta a los problemas planteados. Pero no olvidemos, el Banco Popular ha llegado a engañar a sus clientes, incluso a sus empleados, hasta el punto de que la última ampliación de capital efectuada ahora hace justo un año llegó a dar préstamos para suscribir acciones. Eso está prohibido por la ley. banco está tan desesperado que, pese a que saber que la ley prohíbe dar préstamos a los clientes para comprar acciones, lo hizo. Y esta prueba yo creo que es evidente de que en aquel instante todos los directivos del Banco Popular sabían que el banco estaba a punto de la quiebra.
Nos perdemos, la verdad, Rafael, en mucha nomenclatura, ¿verdad? Porque también existe una venta de convertibles, la deuda subordinada en la red. Hemos escuchado demasiadas cosas. Sí, es cierto que tenemos las cifras y los datos en la mano. Aquí en la cadena COPE hemos intentado ponerle nombre, ¿no?, a todas esas personas que están detrás de este momento y esta situación que se está viviendo. Uno de esos nombres es Fernando López Moldeón, que expresaba su indignación así en el programa de fin de semana de la cadena COPE con Cristina López Schlichting.
Vamos a ver si de alguna forma esta incautación o este robo, porque hay que clasificarlo de esta manera, lo podemos encauzar de alguna forma para que, bueno, pues que podamos recuperar una inversión que de la noche a la mañana ha desaparecido, pero que parece como que el Banco Popular ya no existe.
Las demandas, además, contra el Popular pueden superar los 1.500 millones de euros. ¿Hemos podido apuntar bien, Rafael?
Más, mucho más. Piensa, ahora hablo de memoria, pero creo los bonos convertibles, que son los llamados cocos, eran solamente los bonos convertibles. Quiero recordar que eran de prácticamente 1.500 millones. La ampliación de capital que se hizo un año fue de 2.500 millones de euros. Y la ampliación de capital que se hizo hace 4 años fue de aproximadamente otros 2.000 millones de euros. Por tanto, yo creo que se aproxima más a la cifra de 6.000 millones de euros los importes a reclamar.
Y se entiende la reacción de personas como Fernando López Moldeón, ¿no? Están en la misma situación un montón de personas. Que ahora, ¿el proceso de actuación cuál es?
Bueno, ahora el proceso de actuación yo creo que no hay que precipitarse. Hay gente que ya, incluso compañeros, abogados, que se han lanzado a interponer acciones legales. Yo creo que no es el momento todavía. Nosotros en el despacho, que estamos preparando acciones civiles y penales contra el Banco Popular, en este instante lo que estamos es recopilando toda la información. Aquí es básico que el mecanismo único de regulación de la Unión Europea nos dé toda la información de por qué ha efectuado una reducción de capital a cero en un momento, el martes pasado, que el banco tenía un valor de capitalización en bolsa de 1.300 millones de euros. ¿Qué información ha tenido el mecanismo único que no hemos tenido el resto de ciudadanos, que ha dado lugar que del martes al miércoles entendiese que pasaba de 1.300 millones a 0 euros? Y esta información es esencial. Pero quien tenga acciones de Banco Popular o quien tenga bonos preferentes, lo que tiene que hacer es ahora mismo buscar copia de toda la documentación relativa a su inversión, porque esa documentación va a ser esencial para reclamar por la vía civil al Banco Popular y al Banco Santander. Creo que es un error ir contra el mecanismo único porque es una demanda excesivamente compleja, y posiblemente también por la vía penal contra el Consejo de Administración.
Por lo tanto, pues, ¿qué te parece que la Organización de Consumidores y Usuarios vaya a presentar una querella en la Audiencia Nacional contra la cúpula?
Yo creo que después del corazón.
Sí, ¿no?
Yo entiendo perfectamente que ahora mismo hay gente que se ha arruinado. Nosotros por el despacho nos ha pasado gente. Hubo un señor, un jubilado que tenía 500.000 de euros en acciones del Popular, porque entendía que era el banco más seguro. Este señor, que está jubilado ahora mismo, tiene 0 euros. Era su pensión de verdad. Claro, este señor está desesperado ahora mismo, pero poner una querella, uno puede conseguir que Ángel Ron o algunos otros miembros del Consejo de Administración vayan a la cárcel, pero eso no comportará que obtengan la devolución de su dinero. Porque es posible que los miembros del Consejo de Administración se arruinen, que se han declarado responsables, pero ellos no tienen un patrimonio para compensar a todas, y podemos llamar a todas las víctimas, de un engaño que ha sido una huida hacia adelante. El Consejo de Administración del Popular entiendo que no ha querido robarles el dinero, lo que ha querido es engañarles, pensando que dando lo que se llama vulgarmente una patada para adelante, el tiempo comportaría la posibilidad de ir solucionando los problemas poco a poco. Y eso de aplazar los problemas con dinero ajeno es lo que ha dado lugar a la ruina de tanta gente. Y eso no puede quedar sin que sean satisfechas la ruina de tantos inversores que se han fiado de que los balances estaban depositados de acuerdo con la ley. Porque eso se ha demostrado que es mentira. Pero ir por la vía penal, lo que ha hecho la Asociación de Pequeños Accionistas ahora presentando la denuncia ante Fiscalía en la Audiencia Nacional, yo creo que no es la mejor solución. Supongo que es inevitable, pero no es la mejor. Por ahí no se recuperará el dinero. Eso en sí este, que lo puedo garantizar.
En este caso, escuchando a Rafael, también nos sitúa muy bien el testimonio de Fernando López, porque él mismo dice que esa situación de incertidumbre les lleva a no saber qué va a pasar.
Pues esto es nuevo. Esto es un nuevo escenario, porque claro, está muy bien que ha habido un rescate por parte de Santander. No ha intervenido el gobierno. Parece lo están o nos están intentando vender toda, desde el Banco Central Europeo, desde el FROB, desde cualquier punto, como que esto ha sido un éxito total. Y de éxito nada. Somos 300.000 accionistas que nos han dejado de la noche a la mañana sin ningún tipo de inversión.
¿Y qué nueva realidad tiene el Banco Santander después de comprar el Banco Popular por un euro? Aunque sabemos, ¿no?, que después lo que tiene que embolsar por detrás pues son miles y miles de euros.
Bueno, vamos por partes. Primero, el Banco Santander, dicen, ha comprado por un euro. Bueno, eso es mentira. El Banco Santander ha comprado con un euro y además se ha comprometido a efectuar una ampliación de capital de 7.000 millones de euros.
Efectivamente.
Por tanto, algún político que ha dicho, qué pena que con el café de esta mañana me compro tres bancos, claramente tiene una deficiente formación financiera.
Sí, porque el aval de los miles de millones de euros está ahí, donde estás diciendo tú la cifra.
El problema no ha sido quedarse el banco, el problema ha sido que quien se lo quedase tenía que poner un dinero. Y Santander se ha comprometido a poner 7.000 millones de euros. ¿Dónde empiezan los problemas? Primero, Santander dice que se lava las manos respecto a los problemas previos que arrastra el Popular. Bueno, yo no creo que pueda lavarse las manos. Supongo que su función es intentar enfriar los ánimos a cualquier persona que intente demandar al banco. Pero claramente el Banco Santander es sucesor del Banco Popular porque se va a quedar todo su activo, todo su pasivo y se va a quedar todas sus oficinas. Por tanto, claramente hay una sucesión universal de bienes y de deudas. Y probablemente esa ampliación de capital de 7.000 millones, que nos han dicho que es para hacer frente a provisiones, pero no a qué tipo de provisiones, realmente es para hacer provisiones frente a la luz de demandas que se van a interponer, por espero, todos los accionistas del Banco Popular frente al Banco Santander por quedarse el banco. Segundo, este señor que acabamos de escuchar tiene toda razón del mundo, porque hay una cosa que se ha hecho fatal por las administraciones. Es el silencio, es el descontrol. Se ha permitido que el banco vaya a la deriva sin dar ninguna solución hasta que la caída ha sido inevitable. Y esperemos que se emprendan. Perdón, supongo que era la primera vez que el mecanismo único intervenía para la recuperación de un banco. No han sabido bien cómo intervenir y han guardado el silencio. Pero lo último, lo que puede hacer una entidad de control, como es el Banco de España, como ese mecanismo unificado, es guardar silencio ante una situación tan de crisis como tenía el Banco Popular. No olvidemos que se han bajado diferentes cifras, pero las más certeras parecen decir que en los últimos 6 meses hubo fugas de 18.000 millones de euros del Banco Popular. Esa incertidumbre fue derivada sin la menor duda porque en bolsa hubo una caída de la acción, pero también porque no hubo nadie que saliese públicamente a tranquilizar a los inversores y a los clientes de que no iba a pasar nada, que el dinero estaba garantizado. Y ante esa ausencia de actuación de la administración, tanto española como comunitaria, el pánico se hizo generalizado. Y eso hizo inevitable la intervención.
¿Y estas situaciones no generan ese pánico a futuro para las inversiones en otros bancos?
Probablemente el fallo del Popular sea el futuro éxito en otros rescates que haya que efectuar. También es cierto que España, el gobierno español, como siempre, lo ha hecho mal. No olvidemos que el Banco Monte dei Paschi di Siena, italiano, ha tenido el mismo problema que el Popular y, sin embargo, la solución ha sido mucho más factible para los accionistas, que no han perdido toda su inversión. Los italianos sí que han sabido negociar. El Banco Central italiano sí que intervino desde el primer momento en que hubo crisis de este banco y, por tanto, el gobierno italiano sí que ha conseguido que los inversores no pierdan todo el dinero que invirtieron en el banco. No ha ocurrido así en España, que ha habido un clamoroso silencio que ha dado lugar a que el pánico se extienda.
Por lo menos hay personas que nos lo explican así de claro y así de bien, Rafael.
Muchas gracias.
Desde luego que sí que se agradece, porque la persona que esté escuchando en este momento y vive esa situación, ahora mismo se hace una composición de lugar que no se había hecho antes. Así que Rafael Roca, abogado y fundador del bufete Roca y Asociados, muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas veces hemos oído eso de somos lo que comemos? Muchas, ¿no?
Muchísimas, muchísimas, de verdad que sí.
¿Y si nos dijeran que estamos como comemos?
¿Solo de 2 kilos? ¿Creí que este era un restaurante especializado en carnes?
Bueno, tenemos una pieza de carne que solo se sirve por encargo especial, el llamado Don Solomillón. Es del tamaño de un flotador.
Pues póngame ese. ¿Y de beber? Albóndigas.
Muy bien, señor.
Que estamos como comemos, que nos sentimos como comemos y que vivimos como comemos. Pues eso nos lo va a explicar el doctor Jorge Pérez Calvo.
Que estamos bien, pero que podríamos estar re bien, ¿no? Vamos claro. A eso, vamos a una dieta emocional. Vamos a darle la vuelta a la despensa, trasnochadores, enseguida, a la que llegamos a las 2. No, a las 2 no, a las 3. Que a las 3. Vivo. ¿Qué lunes? Ay, lunes, disculpa.